Y al habla ya con el diputado y portavoz de Nueva Canarias, bloque canarista en la Cámara Regional, Luis Campos. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Están ustedes ya habituados, las personas vinculadas a Nueva Canarias, de convocatoria de ruedas todos los lunes, ¿no? Prácticamente, Luis.
Sí, significa que evidentemente pues estamos activos. Hay mucha actividad y además mucha actualidad en Canarias, muchos temas que son necesarios, imprescindibles abordar. A veces son iniciativas y propuestas nuestras y en ocasiones pues fruto del trabajo y la fiscalización que hacemos del gobierno. Y en ese sentido, pues bueno, pues en la mayoría de las semanas pues efectivamente tenemos esas ruedas de prensa.
¿Ha correspondido esta semana, hoy concretamente, a las 12 menos cuarto, la comparecencia de miembros de Nueva Canarias, no solo diputados como pueden ser Esther González o Luis Campos, sino también otros dirigentes de esta formación política han comparecido hoy para hablar de la ejecución presupuestaria del año 2024 del Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo? ¿Han mantenido ustedes una línea muy crítica con los datos que se están conociendo de la ejecución de esos presupuestos?
Efectivamente, entre otras cosas porque aunque somos capaces de entender que cualquier administración es muy difícil que se ejecute íntegramente un presupuesto, muchas dificultades suceden en ocasiones, un determinado contrato que es impugnado y que por lo tanto pues no se pone en tiempo y forma de manera concreta, el dinero que tú reservas para el capítulo 1, pero luego hay determinadas personas que se jubilan en un momento determinado del año o algunos que se incorporan un poco más tarde. Es decir, todo este tipo de situaciones se pueden dar y, por tanto, puede haber desviaciones. Pero, hombre, que el gobierno de Canarias, en la situación que tenemos hoy en día en nuestra tierra, haya dejado de gastar en el año 2024 1.329 millones de euros, me parece realmente sorprendente. Y sobre todo porque cuando nos tocó a nosotros gobernar, además en una de las situaciones más extraordinarias y difíciles que le ha tocado a ningún gobierno y que ojalá no le toque a ningún gobierno más en el futuro, recordemos pandemias, volcanes, bueno, y todo lo demás que vino, recuerdo cuando nos sobraban 200, 300 millones de euros de ejecución y algunos de los que hoy están en el gobierno decían que cómo podíamos dejar de ejecutar 300, 400 millones con las listas y con las colas del hambre que existían en Canarias, ¿no? Bueno, pues ahora resulta que se dejan de ejecutar 1.329 millones de euros. O otro dato muy relevante, el nivel de ejecución de las inversiones, es decir, las obras, los proyectos para transformar Canarias, desde las carreteras, los centros de salud, las nuevas escuelas, es decir, todos esos espacios, el nivel de ejecución fue del 54,8%, es decir, prácticamente la mitad del dinero que colocaron en el presupuesto en 2024 para obras e inversiones dejó de ejecutarse. Este es el dato peor de la historia de la comunidad autónoma en materia de ejecución. Y evidentemente creo que tenemos que denunciar estas cuestiones, que la gente sepa que aquellos que criticaban cuando estaban en la oposición, que ellos iban a hacerlo mejor, que llegaron a estar en al gobierno planteando que ahora sí iba a haber un cambio en las administraciones canarias, desgraciadamente estamos viendo con los peores resultados de ejecución de nuestra historia reciente y en el caso de la inversión de la historia de la comunidad autónoma en materia presupuestaria.
Luis, le quería preguntar precisamente por el apartado de inversiones. Ahí no hay un presupuesto que está comprometido, que están a la espera de certificaciones por parte de las empresas, o sea, que está en proceso de fiscalización. ¿No hay una parte importante de ese presupuesto que ya está gastado a la espera precisamente eso de lo que es la tramitación? Le pregunto, ¿eh?
Tendremos que verlo cuando efectivamente se produzca, pero fíjese que nosotros hemos utilizado el mismo dato que se utiliza en todas las administraciones y por parte de todo el mundo para hacer una evaluación de los niveles de ejecución, exactamente los mismos que utilizaban quienes hoy están en el gobierno para criticarlos cuando nosotros teníamos niveles de ejecución muy por encima de estos y decían que eran un absoluto desastre. Por tanto, nosotros ni malutilizamos ni manipulamos los datos, son los mismos que se utilizaban para en otros momentos para criticar. Claro que puede haber un porcentaje de estos que estén ya prácticamente en fase de finalización, pero no se ha terminado de ejecutar. Cierto es que también puede haber aquí certificaciones de ejercicios anteriores que se computan en este, porque a lo mejor es cuando se pagan, es decir, que en ocasiones una cuestión por la otra. Pero la clave fundamental es que puede haber siempre un desfase por una certificación que a lo mejor ya se ha ejecutado, pero no se ha pagado, pero no puede ser de prácticamente la mitad del dinero presupuestado. No es creíble que la mitad del dinero presupuestado ya esté ejecutado y, sin embargo, que no se haya pagado. Lo que estamos hablando realmente es de un nivel de ineficiencia enorme en materia de inversiones que realmente es preocupante, como digo, por la realidad que estamos viviendo. Yo desconozco exactamente cuál sería ese porcentaje, le garantizo que no variaría mucho, pero evidentemente nosotros lo que hemos hecho es utilizar los datos estrictamente que se utilizan, como digo, por parte de todo el mundo, incluido por parte de quienes hoy gobiernan cuando nosotros estábamos en la oposición, para mostrar realmente el nivel de ejecución a lo largo del año 2024.
Obviamente, por estos datos se le pregunta al presidente del Ejecutivo de Canarias, ¿no?, en sede parlamentaria.
Sí, es cierto que en este próximo pleno, el que empieza ahora martes y miércoles, no podremos preguntarle al presidente porque no va a estar presente. Cierto es que, bueno, tiene una excusa que todos hemos entendido sin ningún tipo de problema. Asiste a una de las reuniones que, bueno, pues de manera periódica reúne a todos los territorios que son regiones ultraperiféricas. En esta ocasión creo que es en la isla de Reunión, me parece, y evidentemente es imposible que esté presente. Bueno, pues se excusó y todos los portavoces de los grupos parlamentarios entendíamos que tocaba estar allí, defender los intereses de Canarias, y por tanto no habrá pregunta al presidente. Nosotros sí vamos, no obstante, a llevar una comparecencia a la consejera de Hacienda, sí, precisamente con esta materia. Vamos a plantearle que nos explique claramente cómo es posible que un territorio como Canarias, que además por parte de un gobierno que presumía de que venía a hacerlo mejor y está demostrando con los niveles de ejecución de este año, pero también del ejercicio anterior, que desgraciadamente están muy por debajo de las expectativas que ellos mismos generaron, pero están por debajo de los resultados del anterior gobierno de progreso al que ellos criticaban. Sobre todo, además, porque somos conscientes todos de que necesitamos esas inversiones y que necesitamos que ese dinero se invierta. Como digo, no es necesario el 100%, porque es muy difícil, pero no pueden sobrar 1.329 millones de euros. Eso es algo absolutamente imperdonable. Y además, en alguien, por parte de un gobierno y de una consejera de Hacienda, que está todo el día levantando la voz, señalando a España por el enorme maltrato en materia de deuda, en materia de si no hay presupuesto, cuando luego los que tenemos aquí somos incapaces de ejecutarlo. Que no digo que haya que reclamar y pelear todos los recursos que a Canarias pueda corresponderle. Pero antes de hacer eso, lo que tenemos que hacer es centrarnos en que los recursos que aquí tenemos realmente se ejecuten.
Luis, ¿comparecerá la señora Matilde Asián para responder a la pregunta en el pleno de esta semana o ya se pospone para después de Semana Santa?
No, evidentemente sí va a comparecer, en este caso será una comparecencia y a nosotros no nos han comunicado que tenga que no poder asistir. Una cosa es el presidente, sí, que sí tiene claramente justificada esta ausencia, pero no el resto de consejeros y consejeras del gobierno, que estarán todos presentes. Por tanto, estaremos a la expectativa de esa comparecencia, solicitado para que dé una cuenta desgraciadamente, de estos niveles de ejecución absolutamente lamentables por este gobierno de las dos derechas canarias.
Lo planteaba porque no sabía si entraba, en el pleno de esta semana la cuestión que usted ha explicado a los oyentes de la radio.
Sí,
entra, ¿no? Pues por lo tanto habrá que ver las explicaciones que da la señora Asián con respecto a esa no inversión de 1.300 millones de euros del presupuesto de 2024, y ha destacado el portavoz de Nueva Canarias esa ejecución del 54% en materia de inversiones. No sé si ustedes saben por dónde va, Luis, la contestación de la consejera.
Bueno, seguramente empezará a enredarnos y tenemos ya la costumbre, desgraciadamente, con esta consejera, con la señora Cian, que yo le reconozco que tiene una solvencia técnica importante, pero a veces, bueno, pues le preguntas sobre algo y te contesta lo que le da la gana. Y mientras tanto va dejando pasar los minutos y no entra al fondo de la cuestión. Por tanto, vamos a intentar, por eso la importancia de que sea una comparecencia y no una pregunta, donde el tiempo es mucho más limitado, en este caso, y además en el caso de una comparecencia hay posibilidad de réplica por parte nuestra, para si no ha ido al fondo de la cuestión o para si intenta manipular con algún dato, poder demostrarle que los datos que estamos planteando son ciertos porque no son los nuestros. Son los datos, primero, que publicó la propia Consejería de Hacienda, pero sobre todo los que ha publicado el Ministerio una semana más tarde, que empeora incluso los datos, levemente, pero empeora los datos que había mostrado la Consejería de Hacienda. Por tanto, los datos son absolutamente irrebatibles. Ahora vendrá la parte de la justificación, la parte de bueno, pues de intentar plantear que es por esto, es por aquello, o simplemente intentar enredarnos en normativa técnica durante un buen rato para no decir absolutamente nada, que como digo, suele ser bastante habitual en esta consejera. Afortunadamente, quien va a hacer la comparecencia es nuestra compañera Esther González, que además, bueno, pues ha sido miembro de la Audiencia de Cuentas, auditora, es alguien que conoce también perfectamente el mundo de financiero, el mundo presupuestario, también de la administración pública, y evidentemente pues no va a ser fácil que intente despistarla con estos temas. Somos conscientes, yo lo decía al principio, siempre puede haber un cierto desfase entre lo presupuestado y lo ejecutado. Pasa en todas las administraciones. Lo que no es razonable es que sea de esta magnitud, más de 1.300 millones de euros, y como digo, que el nivel de inversiones pues sea del 54%. Es que ese dato, con todos los matices que ella quiera dar, con todas las explicaciones, con esas certificaciones que pudiera todavía estar pendiente, como sucede siempre, nunca antes en la historia de la Comunidad Autónoma de Canarias hubo un nivel tan alto de inejecución. Y a esto habría que añadirle una tercera cuestión, que también ha planteado ya el Ministerio recientemente, y es que Canarias en ese año 2024 tuvo 537 millones de euros de superávit. Esto, en otros momentos, pues bueno, podía ser un problema, pero no demasiado, porque ese dinero tú podías ejecutarlo en años posteriores. Pero con la aplicación nuevamente de la regla de gasto, esos 537 millones de euros de superávit, desgraciadamente van a ir a amortizar deuda y no va a poder destinarse a servicios públicos esenciales, por ejemplo, para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales, merced de esa ley de racionalización de la administración local que nosotros votamos en contra en su momento en el Congreso de los Diputados y que la propia consejera Matilde Hacián, en este momento consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, votó a favor en aquel instante porque era diputada del Partido Popular en el Congreso. Es más, fue ponente de esa ley y votó y la defendió en aquel instante. Ahora que está aquí, reniega de la misma. Ahora que está aquí, pide que se cambie, porque ahora empieza a ver las consecuencias que supone de manera injusta aquellos territorios, como puede ser Canarias, que tiene bajos niveles de déficit o bajos niveles de deuda y que, sin embargo, pues se le aplica los mismos criterios de regla de gasto que se le aplican a otros territorios. Pero es que eso, que a ella ahora le molesta, es lo que nos pasó a muchos cabildos o a muchos ayuntamientos en aquel instante, y le hablo, por ejemplo, de Santa Lucía, que teníamos 0 euros de deuda y que el dinero que en un momento determinado dejábamos de ejecutar en un ejercicio nos obligaba, o el superávit nos obligaba a amortizar deuda. Claro, cuando no tenías deuda, como era nuestro caso, se tenía que quedar obligatoriamente en los bancos, en un momento en el que nuestra gente lo estaba pasando fatal, en el momento en el que los desahucios estaban en su momento más álgido. Fue una de esas medidas aprobadas por el PP en la etapa de Rajoy absolutamente destructivas para la parte de la población más vulnerable y bueno, pues ahora se le ha vuelto en contra.
A lo largo de la sesión plenaria, la intervención de Nueva Canaria girará también en torno a preguntas que le van a plantear de las cuales ya hemos comentado aquí con la diputada por la isla de Fuerteventura, Natalia Santana, sobre tierras raras que va a trasladar al vicepresidente y consejero de Industria, el señor Domínguez. Hay una proposición no de ley que parte de un diputado de Nueva Canarias por Lanzarote en relación a la categoría profesional para técnicos dos en emergencia. Y independientemente de estas dos cuestiones, hay una tercera que tiene que ver, donde participa también Nueva Canaria junto con otras fuerzas políticas, de solicitud de creación de una comisión de estudio sobre la pobreza infantil en Canarias, diputado.
Efectivamente, es una solicitud planteada ya incluso desde el inicio de legislatura. Es algo que siempre nos ha preocupado. Ya hemos tenido comisiones de estudio en la que tuve la oportunidad de trabajar hace ahora más de una legislatura, precisamente a iniciativa impulsada por UNICEF para conocer un poco la situación de la infancia en Canarias, que desgraciadamente, pues muy por encima de lo que a todos nos gustaría, estamos hablando de una parte de nuestra población infantil en situación de pobreza o en riesgo de pobreza y exclusión. Y evidentemente en aquel momento se abordaba de una manera más amplia y genérica, y ahora pues se plantea esta comisión de estudio muy centrada, muy digamos de una manera muy específica sobre la situación de la pobreza en esa etapa infantil. Obviamente cuando hablamos de pobreza infantil es una derivación de la situación de precariedad enorme de muchísimas familias en Canarias. Obviamente los niños y niñas son dependientes de las rentas de sus padres, y este es el resultado de un territorio que sigue teniendo una de los salarios más bajos de todo el país, también de las pensiones más bajas de todo el país, de una precariedad laboral importante, de un enorme y difícil acceso a la vivienda en unas condiciones mínimas, pero también en cuanto a precios. Es decir, todo esto va incidiendo en que en familias, incluso con empleo por parte de uno o los dos progenitores de los menores, pues en ocasiones algo que antes te permitía salir de una situación de pobreza, ahora por el encarecimiento brutal del precio de la vivienda puede hacer que estas familias pues estén en esa situación también vulnerable, y por tanto los menores. Bueno, pues va a ser una comisión de estudio donde se invitarán a multitud de expertos y expertas, organizaciones que trabajan de manera directa con los niños y niñas de nuestra tierra, y bueno, que nos permitirá conocer bien la radiografía, hacer un diagnóstico que es el paso esencial para luego plantear medidas que puedan ser eficaces para intentar combatir esa expresión de la pobreza, que creo que es la más terrible de todas, y es la de nuestros niños y niñas.
A veces las cifras son bastante crueles si pensamos en que cada detrás de esas cifras hay personas, y si estamos hablando de una población vulnerable como son los niños y las niñas, las cifras son escalofriantes. Mientras le escuchábamos buscábamos el dato, y en Canarias hay fuentes que nos sitúan como la segunda comunidad con una mayor tasa de pobreza infantil. Estamos hablando de que casi la mitad de los menores en Canarias, un 44,5%, se encuentra en riesgo de pobreza y o exclusión social. De los 354.471 menores de 18 años en Canarias, 158.000 viven en condiciones de pobreza o exclusión social. Dice realmente de cuál es esa realidad de la otra Canarias, ¿no? Porque siempre presentamos este archipiélago en los avances, por ejemplo, en la llegada de turistas, en los avances en mejora de la economía, pero luego está esa otra realidad que en muchas ocasiones no aparece o aparece poco en la prensa, que nos viene a dibujar una sociedad bastante castigada, diputado.
Efectivamente, vamos a ver, te recordarás, hace justo ahora un año, el día 20 de abril del año pasado, salieron a la calle decenas y decenas de miles de personas en todas las islas. Fuerteventura tuvo un seguimiento también importantísimo. Algunos intentaron trasladar que aquello era una manifestación contra la turismofobia, y nada más lejos de la realidad. Podría haber algunos grupúsculos de personas que evidentemente tenían esa fijación, pero la inmensa mayoría lo que pedían era un cambio de modelo. No se trataba de ir contra el turismo, sino se trataba de ir contra un modelo económico que desgraciadamente, fundamentalmente, el sector turístico, que es el más importante, estaba generando riqueza e ingresos como nunca antes en nuestra historia, pero sin embargo no se traducía en más bienestar para la población. Por tanto, no era algo contra el turismo, sino contra el modelo turístico que en Canarias hemos adoptado. Un modelo turístico donde lo fundamental y lo importante es el número de las personas que llegan. Y nosotros llevamos muchísimos años diciendo que no podía ser, que el modelo turístico, la política turística en Canarias no puede estar basada en contar turistas. En cuantos más, mejor. Si vienen 18, mejor que 17. Y si vienen 19, mejor que 18. Y así hasta el infinito. Sin tener en cuenta la repercusión sobre el territorio, sobre el medio ambiente, sobre la capacidad luego de prestar los servicios de manera adecuada. Hablo incluso en materia energética. Ustedes están sufriendo lo que están sufriendo en materia hídrica también. En otras islas, el colapso en las carreteras. Este modelo masivo, además, muy desarrollista desde el punto de vista económico, nosotros defendemos que es el principal elemento que ha hecho que el modelo demográfico en Canarias se haya disparado de manera brutal. En Fuerteventura casi ha triplicado la población en los últimos 25 años. La ha más que duplicado en la isla de Lanzarote. Hemos crecido en 600.000 personas en Canarias en los últimos 25 años. Y el elemento más importante, dicho por todos los expertos que han participado en una comisión de estudio también que acaba de finalizar recientemente, la de reto demográfico, es el modelo económico. Un modelo, como digo, muy desarrollista. Por tanto, al final, todo esto, en el momento en que además la gente ve que llega más turistas que nunca y que se generan más ingresos y más beneficios que nunca, desgraciadamente convive con la otra realidad. Y eso es lo que hizo que la gente saliera a la calle y dijera, así no, de esta manera no, hay que redistribuir mejor la riqueza. Tenemos que ser capaces de ir a un modelo económico mucho más sostenible para quienes aquí vivimos, que no sea un efecto llamada de población para seguir creciendo de manera mucho más elevada o mucho más rápida de lo que somos capaces luego de generar los servicios y los recursos que esa población demanda y, por tanto, mermando calidad a quienes ya vivimos. En definitiva, yo creo que esa fue la gran voz en aquel 20 de abril de hace un año, cuando decían que Canarias tiene un límite, era en todos los sentidos. Y esta era una expresión, gente que no podía acceder a la vivienda y gente que desgraciadamente está viviendo, incluso como planteaba antes, con empleos, situaciones de pobreza o de riesgo de exclusión o de entrar en pobreza, y en este caso también trasladado luego pues a sus niños y niñas, ¿no? Desgraciadamente esta es una de las grandes tareas que tenemos que trabajar. Por eso siempre hemos defendido allí donde hemos estado la mejora de las pensiones, hemos defendido el incremento del salario mínimo interprofesional y sin ligarlo a la productividad, como algunos se llenan la boca constantemente. El incremento de los salarios deben estar fundamentalmente ligados a dos elementos. Uno, evidentemente, el encarecimiento de la vida, la inflación, para no perder poder adquisitivo. Y dos, a los beneficios. ¿De qué me habla usted de ligarlos a la productividad cuando están ganando más dinero que nunca antes en la historia? A partir de ahí puede haber un tercer elemento y es, oye, con todo esto vamos a mejorar la productividad, que nosotros defendemos que eso se haga también. Pero no puede ser la razón fundamental, el criterio fundamental, todo lo contrario, para redistribuir la riqueza vía salario en el momento en que Canarias está generando más ingresos, pero también más beneficios que nunca antes en la mayoría de los sectores, pero sobre todo en el sector turístico.
En fin, hablamos por una parte que parece demagogia, pero bueno, pues las cifras están ahí, ¿no? Por una parte, esos más de 1.300 millones de euros que según Nueva Canarias el gobierno no invirtió en 2024.
No dejar claro, no según Nueva Canarias.
Sí, pero le estoy escuchando a usted.
Es ponerlo en evidencia.
Sí, pero le estoy escuchando a usted que son, bueno, pues la fuerza política que ha venido a destacar que el gobierno de Canarias ha dejado de ejecutar en 2024 1.300 millones, ¿no, Luis? Lo han puesto ustedes sobre la mesa. Y luego, por otra parte, tenemos esas otras cifras que nos hablan de miles de niños, niñas y adolescentes en pobreza o en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no? En fin, lo digo por confrontar un poco las cifras únicamente, ¿no? De la desigualdad que hay, ¿no?
Es terrible. Yo creo que realmente es uno de los temas que nos debe de ocupar. Todos los temas son importantes, evidentemente. Este es uno de los temas que más deben de ocuparnos, la situación, la calidad de vida de nuestra gente, el que pueda llegar a final de mes, de manera especial la gente más vulnerable, y yo creo que no hay nadie más vulnerable que nuestra infancia, y ahí es donde tenemos que buscar mecanismos de recursos. Una infancia que, obviamente, la parte económica es esencial, pero no solo es la parte económica, es el acceso a una educación pública y de calidad, es el acceso a una sanidad en condiciones, es el acceso, cuando estás en una situación muy comprometida, a unos servicios sociales potentes. En definitiva, al final, cuando hablamos de ese bienestar, tiene que ser extensivo a muchísimos frentes. Por eso hay que trabajar en todos los ámbitos. Y cierto es que esto, muchas de estas cuestiones no son competencia exclusivamente del gobierno de Canarias, el que esté en cada estado. Aquí hay que demandar también a nuestro empresariado a que cuando tienen esos recursos, pues sean capaces de redistribuirlos de una mejor manera. Estamos en ciernes de la Semana Santa de un preaviso de huelga que esperemos que sean capaces de encauzarlo. Y es precisamente por la demanda de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras de Canarias, de esa redistribución de esa riqueza a través de las mejoras de las condiciones de trabajo y de las mejoras salariales. Ahí juegan un papel esencial otras administraciones, cabildos, ayuntamientos, para mejorar las condiciones del conjunto de nuestra población. Pero es evidente que el gobierno de Canarias, pues, es la que puede tener un mayor nivel de competencias y de una manera mucho más amplia, a quien hay que exigirles más. Y evidentemente, como bien comentaba, parece una paradoja que en un momento en el que vamos a iniciar una comisión de estudios sobre la pobreza infantil en Canarias, en la que los datos que acabas de comentar son terribles, pues bueno, luego veamos estos niveles de inejecución, que no significa que ejecutándolos con mucho mejor pues hubiéramos solventado todos los problemas, en absoluto. Creo que hay que ser justo, pero sí es verdad que creo que hay que pedirle a quien tiene las responsabilidades de gobierno en cada instante una mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos que se tienen.
Luis Campos, gracias por estar con los oyentes de Radio Sintonía esta mañana aquí en la isla de Fuerteventura y en Lanzarote, y en www.radiosintonía.com también a todas esas personas que nos siguen. Agradecemos la información y el compartir el posicionamiento de su partido, Nueva Canarias Bloque Canarista, en relación a los temas que hemos ido planteando. Gracias por su tiempo y hasta pronto, Luis.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días.